se los va a dar ahí al final, va a tener ahí listos para que repartírselos. También este próximo jueves, en Manuel Álvarez 307 de Villa de Álvarez, tenemos un desayuno para mujeres, es completamente gratis. Así de que pueden ir las mujeres que gusten, llevar mujeres que quieran ir. Es completamente gratis el desayuno para mujeres el próximo jueves a las 9:30 de la mañana. Y nosotros terminamos esta sesión de cómo mejorar tu matrimonio. La terminamos el próximo lunes aquí. Y vamos a reiniciar el curso de Criando Hijos Maravillosos a partir del lunes 16 de mayo. Vamos a ocupar mucha promoción porque yo sé que muchos de ustedes ya lo escucharon y a lo mejor ya no van a querer venir y está bien. Pero mándenos a gente, por favor, porque necesitamos que venga gente nueva. Vamos a tratar de tener los carteles la próxima semana aquí para, si ustedes pueden llevárselos y pegárselos en las escuelas de sus hijos, pidan permiso para pegarlos en las escuelas de los hijos, en cualquier lugar donde puedan pegarlos, con el propósito de poder tener más familias a las cuales enseñarles sobre el tema de criando hijos maravillosos. Bueno, vamos a ir con el tema de nuestra responsabilidad como padres. Muchos de los problemas o formas de reaccionar de los adolescentes, jóvenes o incluso adultos hoy en día, un gran porcentaje está en su raíz de lo sucedido en su niñez. Y esto tiene que ver en la forma en la cual fuimos educados por nuestros padres o las experiencias que vivimos. Tal vez puede ser en el barrio, en la escuela. Por ejemplo, en algunos casos pudo ser el divorcio afecta a los hijos, pudo ser la muerte de uno de los padres, o el tener que haber vivido en extrema pobreza, padres desavenidos, padres no expresivos, en fin, hay muchas cosas que pueden afectar a la vida de los hijos. Las causas pueden ser muchas, y aunque muchos logran salir adelante venciendo todos estos obstáculos, muchos logran, incluso un porcentaje menor de personas llegan a decir que todas estas adversidades obstáculos que sirvieron para ser el tipo de personas que son hoy en día, personas triunfadoras, pero también es cierto que para muchos no ha sido así. Para muchos se ha convertido en un problema para su vida. Un psiquiatra cristiano, escritor de varios libros, ¿cómo se llama él? Norman Vincent Peale. Es un buen, no sé si todavía se estén vendiendo los libros de él, se vendieron hace muchos años. Y este hombre era un pastor cristiano que junto con un psicólogo cristiano incluso escribieron unos libros, sobre todo uno de ellos, no recuerdo el nombre, muy bueno. Pero este hombre, después de muchos años de atender junto con el pastor y el psicólogo juntos, dijeron esto: la clave no solo de nuestra personalidad actual, sino también de las dificultades presentes, se halla en las experiencias del pasado. Lo primero que moldeará nuestra forma de vida y personalidad es la relación con nuestros padres durante la infancia. Veamos un ejemplo. Una mujer, como puede haber muchas, y hombres también, comentaba: en toda mi vida me he encontrado en un estado de confusión y desánimo. No encuentro estabilidad en nada de lo que me rodea. Durante un tiempo puedo encontrar en una actividad cierta estabilidad, pero de pronto, a poco tiempo ya no me da la estabilidad y no encuentro la satisfacción necesaria que necesito. Dice: es para mí muy difícil poder permanecer en mi casa a solas, ya que no sé disfrutar estos momentos. Siempre necesito sentirme rodeada de gente o con actividad. Tratando de buscar la causa de los problemas de esta señora, se encontró con que era la menor de cuatro hijas y desde muy pequeña tuvo la impresión de que su familia se había sentido profundamente decepcionada a el de su nacimiento. Pues ellos querían un niño. Y así de que cuando nació esta niña, le pusieron por nombre Elizabeth, pero siempre le llamaban de cariño Bill. Y aunque ella quería usar lindos vestidos igual que sus hermanas, el padre insistía en que le pusieran pantalones. El padre a menudo se lamentaba delante de ella, en voz alta, de no haber tenido un hijo que continuara con su apellido y su negocio. La madre jamás apoyó a la niña en sus esfuerzos constantes por ser como las otras niñas, y de esta manera Elizabeth se sentía rechazada por el padre y no demasiado querida por la madre. Ahora, la muchacha estaba convencida de haber fracasado totalmente en el empeño de satisfacer a sus padres, y esto produjo confusión y desánimo en su vida. De esta manera, ella se aferró a una creencia de que siempre era rechazada por no cumplir las normas que esperaban las otras personas de ella, y esto trajo una inseguridad en sí misma, por no saber, también por no saber lo que esperaban de ella. Ahora, esto sucedió a causa de las primeras impresiones que tuvo de parte de sus padres. Estas impresiones estaban distorsionadas en sus padres, porque exigían inconscientemente de la niña algo que no le correspondía para la niña. Y hoy en día nos encontramos de que muchos jóvenes están pasando por situaciones muy parecidas. Normalmente una persona, un niño, no nada más un niño, también un adulto, necesita, para crecer, desarrollarse de una forma segura, necesita amor, seguridad, aceptación, identidad y aprobación. En la aprobación yo le pongo también como propósito. Son los 5 puntos importantes que necesita toda persona. Pero estamos hablando de un niño. Para que este niño se desarrolle, para que se desarrolle bien, necesita lo que les dije ahorita. Necesita amor, seguridad, aceptación, identidad y aprobación. Miren, ahorita tenemos un caso. Nos acaban de llegar 6 niños a la casa hogar. 13, 11... 8 años, 4 año y medio y meses. Y los 3 niños pequeñitos fueron a la casa cuna. Entonces, como en esta familia ha faltado mucho de estos puntos, resulta de que cuando llegaron, la niña de 4 años siempre se la pasaba cuidando a los otros niños. Cuidándolos desde 4 años, buscando la manera de cómo protegerlos. Y decía, es que yo quiero cuidar a mis hermanitos cuando llegó ahí, y yo quiero estar al pendiente de mis hermanitos, en la manera que yo lo expresaba. Y le decían los trabajadores, está bien, pero queremos ayudarte a cuidarlos. Cuando ella encontró en este lugar seguridad y amor, se olvidó de cuidar a los niños. Ya ahora ya no se está preocupando por los niños, lo cual es normal, porque no, pues un niño de 4 años, ¿cómo puede andar cuidando a otros niños? Entonces, cuando falta una de estas cosas en nuestra vida, que sea amor, que sea seguridad, aceptación, identidad y la aprobación o propósito para nuestra vida, entonces estas cosas empiezan a dañar la identidad de la persona y termina destruyendo nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque cada una de estas necesidades son básicas en la vida de cualquier persona, sea niño o adulto. Ahora, si nosotros vemos el ejemplo de esta muchachita Elizabeth que les acabo de comentar, ¿qué sucede? En ella habían faltado algunos de estos factores. Había faltado el amor o la seguridad, había faltado la aceptación de lo que era, una identidad y un propósito en su vida. No tenía ni propósito de como una mujer normal. Ahora, cuando estos factores, algunos de ellos falta, tan solo uno de ellos falta, en nuestra primera infancia, pues empezamos a tener problemas. Estos factores en la área emocional de nuestra vida son tan importantes como las vitaminas y la buena alimentación para el cuerpo físico. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros continuamente estamos trabajando con niños con problemas físicos, aparte de los emocionales. Pero, por ejemplo, llegan niños, ahorita tenemos 2 niñas con hidrocefalia, y la verdad, pues es todo un show, la verdad, trabajar con estas niñas. Incluso me estaban diciendo de una de las niñas que quieren que pongamos, los doctores quieren que pongamos su historia en el internet. Le dije, pues tráeme la historia, porque yo no tengo historia, yo puedo subirlo al internet, no me cuesta ningún trabajo, pero la historia quiere que la pongamos, porque el caso de esta niña de hidrocefalia tiene tan poquito cerebro que el simple hecho de parpadear ya es un milagro. Para los doctores es un milagro que pueda parpadear la niña, de tan poquito cerebro que tiene. Pero esta niña, cuando nos la entregaron, a las dos niñas, ellas llegaron con un pronóstico de que iban, cuando mucho, a durar un mes, dos meses cuando mucho. Porque decían, no tienen expectativas de vida. Sus cerebros no van a alcanzar a sostener las funciones que del cuerpo cuando se va desarrollando. En el caso de una de ellas, no la que les mencionaba de parpadeo, cuando la llevaron con el doctor la siguiente vez, dijo, oiga, ¿qué con la expectativa que nos dijo que cuando mucho iba a durar un mes, y luego después nos dijeron 6 meses, después un año? Dice, no, olvídenlo. Ya no sabemos cuánto tiempo va a vivir. Pero estas niñas han estado cubiertas con estas cosas. El amor, la aceptación, con las cosas que le corresponden a ellos. Aún con un propósito en su vida siempre está diciendo, ah, tú vas a ser grande, tú esto, tú aquello. ¿Y cómo cambia? Por lo emocional. O sea, son tan importantes para lo emocional como lo otro. Llegó un niño hace un tiempo nos llegó el niño de 5 meses pesando 3 kilos. Para los que están acostumbrados a los hijos, saben que pues es lo que normalmente pesa un niño cuando nace. Y la verdad, con este niño llegó, pues había muy pocas expectativas de su desarrollo aún mental. Y se le empezó a atender con el área, se le llevó a intervención temprana, se le llevó a todo lo que fuera necesario. No podía tomar leche normal, tenía que tomar leche de soya, por meses estuvo con leche de soya. Y oye, chamaquito, ustedes lo pueden ver, uf, yo puedo llegar a la casa cuna con un grupo de personas para enseñarle, y luego él se va por delante de mí y luego dice, ah, miren, aquí están los baños, aquí, él puede hacer la presentación completa de la casa. Y se gana el cariño porque todo el mundo piensa que es más pequeño de lo que normalmente es en la edad, porque se ve un pedacito de niño así, porque pues, él, aunque se le alimentó bien, no ha desarrollado la estatura que tenía que desarrollar para su edad. Pero esas son necesarias para nosotros, para nuestras emociones, para nuestra vida. Cuando a un niño le falta eso, así como al niño puede desarrollarse mal físicamente, también lo puede hacer emocionalmente, ¿verdad? Y es algo que está sucediendo en nuestro tiempo. Por eso la relación de padres e hijos es de suma importancia, pues es necesario que nuestros hijos crezcan en un ambiente en el que el padre y la madre contribuyan a un sano desarrollo de toda la naturaleza del hijo, no solamente las físicas, sino también las emocionales. Y aun cuando sus padres, o nosotros como padres, no lo hagamos de una manera consciente, con el fin de lastimar a nuestros hijos, inconscientemente puede ser que nosotros estamos hiriendo a nuestros hijos, como en el caso de esta mujer. Esta muchacha la vestían como un hombre y la estaban motivándola a usar formas hombradas de actuar, y la habían lastimado por no aceptarla como lo que realmente era, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que tener cuidado como padres. Tenemos una gran, gran responsabilidad. Un doctor en psicología dice que en el subconsciente de nosotros, vamos a hablar del niño ahorita, van acumulándose capa a capa las influencias que llegan a ser la base de la naturaleza moral, de manera que en nuestra mente van acumulándose la forma en la que nosotros nos desarrollaremos en el futuro. Para entender cómo funciona esto, se usa mucho un ejemplo de la vida del elefante. Ustedes saben que se dice que los elefantes tienen una mente que no olvidan las cosas, y parece que así fuera. Y esto se aplica para la educación de un elefante. Cuando un elefante está pequeñito y cuando se desteta de la madre, al elefante se le amarran sus patitas encontradas con unas cadenas fuertes que soporten a un elefante pequeñito. Entonces, durante días se le deja sin alimento. Y el elefantito ahí está moviéndose para tratar de defenderse, de salir de sus cadenas, y lo dejan sin alimentarse. Un día deja de defenderse. Un día deja de pelear. Y a partir de ese día es cuando pueden empezar a trabajar con ese elefante para domarlo. Ahora, ustedes pueden ir a un circo y van a ver al elefante que metieron una estaca chiquita posiblemente, y tiene un cordoncito de mecate amarrado a la pata. Y uno dice, ay, pero ¿cómo va a poder detener esa soguita al elefante? No, es que no es el principio de la soga que le pusieron. Ese principio, la soga externa, ese principio de la soga interna que tiene el elefante. El elefante ya no va a hacer nada por huir. Él siente que, con el más consentir eso, él siente, yo ya estoy atado. Y por eso los ven ahí balanceándose. Y ahí están balanceándose nada más. Porque él está atado en su interior. Lo mismo sucede con el espíritu, con el alma, vamos a decir, las emociones, más que nada, de la persona. El elefante nunca más va a volver a arriesgarse a tratar de defenderse, porque todavía siente el dolor en su interior de lo que era niño. Y lo mismo sucede con nosotros, las personas. Ya cuando somos adultos y algo nos hirió, nos ató. Y resulta de que yo ya no me voy a tratar de defender de aquello, ya me conformo. Ustedes pueden observar algunos principios. Algunos principios es como, por ejemplo, personas que sus padres son borrachos y que le dieron una pésima estilo de vida a los hijos. Y el hijo puede decir, cuando yo me crezca, yo nunca me emborracharé. Y el problema, le voy a decir, son los extremos. ¿Qué sucede? O una de dos, muchos casos, lo que odiamos terminamos siendo. Y podemos encontrar que aquel que odiaba a su padre por ser un borracho, es un borracho. Ese es un extremo. El otro extremo es odiar a los borrachos. Esos son los extremos. Y los extremos son los que marcan nuestras heridas. Entonces es lo que sucede. Ahora, tristemente, la mayoría de las personas terminan siendo lo que odian. La mayoría de las personas terminan siendo lo que odian. Yo quiero que veamos, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahorita, veamos que es muy fácil lastimar la vida de un niño y la gran responsabilidad de tener hijos. Por ejemplo, el Salmo 127, verso 3, dice, he aquí la herencia de Dios son los hijos. Salmo 127, 3. He aquí la herencia de Dios son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Dios nos dio en los hijos una herencia que tenemos que cuidar para presentársela multiplicada cuando nos presentemos ante Él. Pero si nosotros no sabemos cuidar o educar a nuestros hijos y lo hacemos solamente de acuerdo a las normas o como nos fue a nosotros en la vida, pues nosotros tendremos problemas. En Deuteronomio capítulo 6, verso 6, nos dice que Dios nos dio palabras, y dice ahí, en Deuteronomio 6, 6, y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Dios nos dio principios, valores absolutos, que tenemos nosotros que implantar en la vida de nuestros hijos. Hoy en día, desafortunadamente, nosotros estamos dejando que sean las escuelas, o los amigos, o quién sabe quién. Ayer nos estaban platicando una historia en la tarde de una salvadoreña que está aquí. Dice, hay un pueblito allá en Salvador, no recuerdo el nombre del pueblito, que se pronuncia mucho la Z. Así de que para todo, cuando vas a decir algo, siempre lo pronuncias como Z. Sí, sí, sí quiero. Decir todo como Z. Y dice, ¿por qué el niño usa siempre la Z? Porque la que lo cuida, la que pasa todo el tiempo con el niño, es de esa población. Y dice, hijo, es que eso no se dice así. Sí, se dice así. ¿Por qué? Porque así lo dice ella. O sea, porque ¿quién lo cuida? Entonces, a veces nosotros el error que estamos haciendo es que a nuestros hijos no los estamos educando nosotros, no los está educando el mundo, no los está educando la escuela, pero no lo estamos haciendo nosotros. Y Dios nos dejó un principio, somos nosotros los que tenemos que instruir a nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con ello. En Proverbios 22, 6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si nosotros dedicamos los primeros años de nuestro niño a poner los valores absolutos, a poner los principios que esperamos de él, estamos poniendo en él el 80% de lo que ellos serán de adultos. Y es muy importante en esos años, a los primeros 8 años, tratar de poner todo lo que nosotros esperamos de él. Hay otro texto en Lucas 6:43-45. El Señor Jesucristo mencionó: no es árbol bueno el que da mal fruto, ni árbol malo el que da buen fruto. Y luego dice ahí: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Nosotros tenemos la responsabilidad de poner en nuestros hijos lo que esperamos que ellos saquen a la luz cuando estén solitos y cuando tengan que desarrollar su vida. Todo eso lo vamos a trabajar en el curso Criando Hijos Maravillosos, ¿verdad? Así de que aquí voy a tratar, para que me alcance el tiempo, voy a tratar de ir un poquito más, brincar algunos puntos. Déjame ver. La relación padre-hijos requiere de un amor normal, adecuado y sin interrupciones. La relación padre-hijos, ni demasiado grande ni demasiado pequeño. Los excesos suponen una amenaza para la futura vida del niño y tenemos que tener cuidado, mucho cuidado del balance. Una familia que no esté bien fundada puede heredar muchos complejos o problemas a sus hijos, como heridas de rechazo. Para comprender un poco el por qué pueden ser causadas heridas de rechazo en la vida de un niño, debemos entender que en el primer periodo de la vida de un niño pequeño está centrada en sí mismo. Únicamente se interesan sus propias sensaciones, necesidades, satisfacciones. Entonces lo que sucede a su alrededor le afecta mucho a él, y con el tiempo lo van saliendo a la luz. Puede decirse que vive solo para él. A medida que va creciendo, tiene un lugar a un cambio gradual en su actitud. Se amplía su rango de vida y va compartiendo parte de su amor. Así de que vamos a ver aquí. En este tiempo de la adolescencia en especial, es muy importante el amor incondicional. Amar incondicionalmente significa querer a un adolescente pase lo que pase, sin importar su apariencia. Lo voy a amar. No significa que le voy a permitir que se cuelgue 3 aretes de aquí y otro de por acá, y uno en la lengua, otro en el ombligo y algunos hasta en el pezón. No, pero como esté. O sea, si el niño, tenemos que aceptarlo como es. No estoy diciendo que vamos a permitir eso, pero en un caso que ya haya llegado hasta ese nivel, entonces tienes que amarle aún como esté, sin importar sus puntos débiles y sus impedimentos. Actúe como actúe. No quiere decir que vamos a estar de acuerdo también con el comportamiento. Una cosa que debe quedar muy clara es que le vamos a amar a pesar de cómo es. Pero para poder traerlo hacia... Miren, una cosa, un punto que vamos a ver, porque se va a tardar todavía. Con un adolescente debemos trabajar mucho en el área de la relación. ¿Quieres arreglar problemas con un adolescente? Trata con la relación. La relación es muy importante en este tiempo, porque es el amor incondicional. Por eso ellos están tratando de probarme. La pregunta más importante de un hijo adolescente es: ¿me amas? No la preguntan, la actúan. Los niños tienden a actuar. Tal vez no te lo está diciendo con palabras, sino a través de su comportamiento, que por cierto no es el mejor. Los adolescentes, cuando se deprimen, no lo refleja como un adulto. El adulto pues se entristece y toma algunas acciones como que no quiere más de la vida, no quiere hacer nada. El adolescente lo actúa, se empieza a rebelar. Pero para mostrarle amor a un hijo adolescente, no basta solo decírselo, hay que demostrárselo con el comportamiento. Ellos están constantemente checando nuestro comportamiento. Ahora, te voy a dar unos puntos. Este es un escrito anónimo de cómo echar a perder a un hijo. Así de que Vamos a leerlo y a ver si estás trabajando en ello muy bien. Comience a dar a su hijo durante la infancia todo lo que quiera. Así crecerá con la falsa idea de que todo el mundo tiene que servirle. Recuerda, es como echar a perder al hijo. Dos, cuando aprenda malas palabras, celebra el chiste. Así él creerá que es muy gracioso y lo estimulará a aprender otras groserías que le sacarán a usted de quicio en unos años más. Tres, nunca le dé educación espiritual. Espera que cumpla 21 años para que decida por sí mismo. Hay padres que dicen, no, cuando estén grandes que ellos decidan lo que quieren ser, lo que ellos quieren ser, lo que quieran, etcétera, etcétera. No, tienes que darle tú, si no, lo vas a echar a perder. Cuatro, evita el uso de la palabra malo o pecado, pues podrías crearle un complejo de culpabilidad. Recuerda que estamos hablando de cómo echar a perder. Cinco, recoge todo lo que deja tirado, libros, zapatos, ropa, para que aprenda bien a dejar la responsabilidad a otros. 6. Déjale leer historietas, noveluchas, pornografía, todo eso, y cuanta cosa caiga en sus manos, así su cerebro, lleno de inmundicia, se desarrollará sin prejuicios. 7. Tenga demasiadas juntas por las noches y riña con su cónyuge en presencia de sus hijos. Así estos no sentirán el terrible choque cuando venga la separación. 8. Dele todo el dinero que le pida y cúmplale sus caprichos. Al negárselos podría crearle un complejo de frustración. 9. Póngase siempre de parte de su parte contra los vecinos, los profesores y cuando venga el caso contra la policía. Todas estas personas le tienen mala voluntad a su hijo. Nunca se preocupe por darle un buen ejemplo y cuando alguien le busque a usted y no quiera ser interrumpido, ordénele que diga que no está para que desde pequeño aprenda a salir de apuros. 10. Luego de seguir estas instrucciones, prepárese para una vida de tranquilidad. Usted se la merece. Y cuando su niño sea un delincuente, apresúrese a exclamar, ¿qué pecado habré cometido, Dios mío, para merecer a un hijo así? Ahora, yo te quiero añadir otros 6 puntos. Vamos a tener que hacerlos rápidos. 6 razones por las cuales los hijos se echan a perder, tomadas también de un libro que se llama Cordón de 3 dobleces. Vamos a ver 6 puntos. A los padres no les gusta platicar con los hijos, especialmente a los varones, a los padres hombres, porque piensan que pierden el tiempo. ¿Qué puedo platicar con mi hijo si no entiende nada de política, ni economía, ni nada de nada? A veces uno, ¿cómo te quiero decir? A veces hay personas que no, que por causa de esto se concentran tanto en ganar la atención de las personas que están a su alrededor cuando son niños, porque no los toman en cuenta, que empiezan a irse al extremo de convertirse en gente que ayuda a resolver los problemas de otros con el propósito de ganarse la atención, y se convierten después en otro tipo de personas porque por causa de esto. Hay que platicar con los hijos, procura platicar con los hijos, ¿verdad? Ahora, a algunos no les gusta comer con los hijos. La mesa es un lugar especial. Cuando hablamos del curso Criando Hijos Maravilloso, le decíamos, debido a las situaciones escolares y los trabajos de las personas, etcétera, etcétera, por lo menos procuren una comida hacerla juntos. Por lo menos una comida hacerla juntos, ¿verdad? Así que hay que tener cuidado con ello. El tres, a veces no les gusta escuchar a los hijos. El niño viene y dice, fulano me pegó, o sea, cuando están chiquitos, yo lo perdí, etcétera, etcétera. O sea, dicen puras cosas que parecen como excusas o como quejas. Entonces, no nos gusta escucharlos mucho. Entonces, si no los escuchamos, cuando llegan a la adolescencia, cuando más nos necesitan, y que ellos están buscando establecer su personalidad, ¿de dónde la van a tomar si no les escuchamos cuando ellos nos hablaban? 5. A veces no les dan un trato especial a cada uno. A veces no le damos un trato especial a cada uno. ¿Qué significa esto? Que cada uno, ningún hijo son igual, y cada uno de los hijos son personas diferentes, y cada uno necesita un toque especial. Cuando le decimos, deberías de ser como tu hermano, ya la estamos regando. ¿Por qué? Porque lo estamos comparando. Y tu hermano nunca me da problemas, y tú siempre me das problemas. Cuidado. 6, y el último punto. A veces no se superan junto con ellos. Durante mucho tiempo se habló de la brecha generacional, que se ha ido abriendo y abriendo y abriendo cada vez más. Ahora se les ha dicho choque de generaciones. Antes era una brecha, no nos entendíamos con los hijos, pero ya ahora hay choques. La 5 es, a veces no le damos un trato especial a cada uno. Son 6 puntos los que vamos a ver. La 4 me la brinqué, ahorita se la doy. Aquí la tengo, la 4. Oye, de veras, me la brinqué. Bueno, entonces son 5 nada más. Me brinqué el número. Eran 6, no sé qué pasó, pero me la brinqué. Entonces, no se superan junto con ellos. Es la 5. Si no, la, punto, no sé, traigo el punto 1, 2, 3 y el 5. El 4 no sé dónde lo dejé. Entonces, tenemos que superarnos con ellos, ¿verdad? Hoy las generaciones chocan. Tristemente chocan las generaciones, están chocando las generaciones, y tenemos que tener cuidado con ello. Bien, no sé si tengan preguntas, tenemos 5 minutos para preguntas, si es que tienen preguntas.